La resurrección de Jesucristo. Quiero tomar el texto de Mateo 28, verso 6, solamente en esta frase que contiene una tremenda verdad. El verso 6 dice, no está aquí, ha resucitado. Quiero meditar en esta mañana junto a ustedes acerca de estos dos hechos gloriosos que han ocurrido. Uno, la crucifixión y muerte de Jesús, pero por sobre todo la resurrección. Al resucitar físicamente, Jesús triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que en él confían reciban vida, no solamente en este mundo, sino vida eterna, vida permanente en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado por el retorno de Jesucristo. Pero aquellos, lamentablemente, que no confíen en Jesucristo, no podrán disfrutar ni gozar de las promesas eternas de Dios. Por lo tanto, quiero partir con esta exhortación a cada uno de ustedes. A los que están tal vez por primera vez o aquellos que tienen un tiempo escuchándonos y viéndonos, pero que no han bajado y entendido claramente que Jesucristo no solamente es Señor, sino que Él lo es todo en nuestra vida y debe serlo todo. No puede haber nada, ninguna otra persona, ninguna otra cosa, ninguna otra circunstancia que ocupe un lugar al lado de Él. Solamente Él debe estar entronizado en nuestra vida. Solamente Él es digno de adoración, de atención, y nuestra vida está centrada en Él y solamente en Él. La resurrección, queridos, es un sello distintivo del cristianismo. Todas las religiones y cultos que han existido y existen se fundamentan en suposiciones, en percepciones y en la imaginación fabulosa de muchos, inventando verdaderas pléyades de dioses, de señores, y han aumentado el mito y el deseo del hombre de ser Dios. La gran mayoría de los dioses creados tienen forma humana. La gran mayoría de los dioses creados por el hombre tienen una figura, una forma, porque no pueden imaginar siquiera al Dios del universo, al Dios del cielo. El cristianismo lleva el sello de garantía, lleva el sello de fidelidad, el sello de ser único, de ser irrepetible e incuestionable. Ese sello se llama resurrección, la resurrección de Jesucristo. Todos los otros dioses mentirosos, todos los otros ídolos tienen ojos que no ven, corazón que no siente, boca que no habla, y el resto procede solamente de la imaginación enfermiza de aquellos desobedientes que están lejos de Dios. En su momento, y de acuerdo a la cultura judía, algunas personas llegaron a pensar que Jesús murió en la cruz porque se lo merecía. Sí. Eso llegaron a pensar muchos de los judíos y por eso ellos no tenían remordimiento. La muerte estaba asociada al castigo por el pecado. Jesús había sido declarado culpable por la corte romana. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que cualquiera que era colgado de un madero estaba bajo la maldición de Dios. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por lo tanto, en aquel momento histórico, para muchos judíos, Jesús era culpable. Para muchos. Pero Jesús resucitó. Y Él resucitó porque en Él no había pecado. Él era justo, puro, santo, sin mancha. Era el verdadero Cordero de Dios. Pero quiero seguir primero con la muerte, para que veamos la gloria de la resurrección. Él no murió como un hombre condenado por su propio pecado. En lugar de ello, Jesús cargó con el pecado de otros, distintos de él. Y con ese sacrificio agradó tanto a Dios el Padre, que fue resucitado de los muertos. Dios el Padre sintió, tal vez el término no es correcto, no es sentir, eso es muy propio humano, pero fue satisfecha la justicia y la santidad de Dios en el sacrificio cruento de Cristo en la cruz del Calvario. La tierra se conmovió, el cielo cayó, este era el precio de la salvación. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es. Por esto vino el Hijo a la tierra, para rescatar lo que se había perdido. La obra de redención había sido consumada en la cruz del Calvario, y el Padre vindicó a Jesús mediante su resurrección. Al resucitar Cristo, entonces, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, para que todos aquellos que confían en él reciban vida nueva, vida eterna, salvación, perdón de pecados, adopción. El plan de rescate se había establecido no en el huerto del Edén. El plan de rescate pertenece al diseño eterno de Dios. Allí en la Trinidad, donde ya está el Hijo Redentor, Salvador, para cuando la humanidad cayera. Era necesario entonces que el Mesías, el anhelado de las naciones, entregara su vida en forma expiatoria en la cruz del Calvario como rescate. Se hacía necesario, queridos, que la justicia santa de Dios quedara satisfecha mediante la muerte y el derramamiento de sangre de un cordero, de uno santo, de uno limpio, tal cual había sido indicado en la antigüedad al pueblo de Israel. Era necesario que él pasara por esto. Era necesario, pero no solamente por él. Era necesario por ti y por mí. Sin el sacrificio cruento de Jesucristo, ni tú ni yo tendríamos esperanza alguna. Estaríamos viviendo la vida miserablemente para luego entrar en condenación por desobediencia. Era necesario que él viniera. Era necesario que Él, que es sin mancha y sin pecado, perfecto en todo, por amor a la humanidad, Jesucristo, el unigénito del Padre, entregara su vida mediante su sangre derramada en la cruz. Allí en el madero, teñido de rojo por su sangre, allí se gestó la salvación para ti y para mí. Allí se culmina el proceso de salvación para ti y para mí. Hoy entonces allí en la cruz queda la cuenta saldada delante del trono santo de Dios. Y así el hombre y la mujer pueden recuperar lo que habían perdido por causa del pecado al principio. Pueden recuperar esa comunión con Dios rota por el pecado. Amados, amadas, la muerte de Jesús se hace necesaria en virtud de la santidad de Dios. Nada inmundo puede estar en contacto con el Santo de los cielos, con el Santo, Santo, Santo Señor de los ejércitos. La ley levítica nos muestra claramente la necesidad, mediante el sacrificio, que esta era la única manera de acercarse a Dios. Y esto se llama expiación, y Jesucristo lo hizo por ti y por mí. La muerte de Jesús necesaria era por causa del pecado del hombre. De lo contrario, ¿cómo podía manifestarse la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios sobre una humanidad impía, pecadora? Y con esto no estoy hablando de otros, estoy hablando de nosotros mismos, impíos, pecadores, aborrecedores de lo bueno. Eso éramos antes de Cristo, dignos de muerte, sin ninguna justificación posible, porque hacíamos solamente y seguíamos los deseos de nuestra carne. Por eso era necesaria la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que los pecadores pudieran ser perdonados, para que Dios, mediante Jesucristo, se reconciliara con el hombre reconciliado con Dios. La muerte de Cristo trae como resultado el que es quitada entonces esta enemistad. Como está escrito por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más entonces, amados, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O como también escribe en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versos 20 al 22. Y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esta es una semana que nosotros recordamos este sacrificio cruento, su muerte. ¿Y qué logra con su muerte? La reconciliación. Podemos ir ahora y presentarnos delante del Dios Santo, reconciliados, ser escuchados, acceder al trono de la gracia. Pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, por su sacrificio cruento en la cruz del Calvario. El enemigo de nuestras almas, Satanás, perdió su poder. El poder que ejercía sobre ti y sobre mí, el poder que ejerce sobre un mundo sin Dios, lo ha perdido. Como está escrito en Juan capítulo 12. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dijo el Señor Jesús. Los días de nuestro enemigo están contados. Los días de en que el Señor venga cada vez se acortan. En que Él retorne ya a establecer su reino. En que Él retorne a depurar su creación. El sacrificio de Cristo en la cruz resolvió el problema del pecado. El hombre por sí mismo, sin ninguna herramienta, podía llegar a Dios. Nada bueno, nada digno de ser considerado. Algunos insisten en que algo bueno tiene el hombre y el hombre entonces puede buscar a Dios. Pero se contradice claramente con la epístola a los Romanos cuando dicen: no hay justo ni aun uno, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Es Jesucristo y solamente por Jesucristo y la fe en Jesucristo que el hombre puede reconciliarse con Dios. El jueves pasado, mi hermano Juan Luis hablaba acerca de la tumba vacía. Qué glorioso momento. Qué glorioso momento cuando las mujeres corren y van el primer día a ese lugar. Los evangelios relatan que la tumba estaba vacía cuando María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron al lugar para ungir el cuerpo de Jesús. Escrito está en Marcos capítulo 16, versos 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. ¡Wow! ¡Qué impacto! Yo me imagino estar en ese lugar, yo creo que caigo de rodillas, no me podría parar más. Y eso sucedería con cada uno de nosotros. En ese momento histórico, nosotros ahora podemos mirar hacia el pasado y ver solamente desde nuestra perspectiva y nuestra tranquilidad ese momento. Pero quiero que piensen en un momento. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. De nada servirían estas reuniones, de nada servirían las oraciones, de nada serviría las vigilias, de nada serviría leer la Biblia, de nada. Estaríamos a la misma altura de los budistas, a la misma altura de otras religiones cuyos líderes están muertos, sus huesos están secos, o simplemente sus dioses son producto de su imaginación. Pero allí está, en la tierra de Palestina, una tumba abierta, vacía, y estas mujeres sorprendidas ante este anuncio. No está aquí. Sin resurrección no hay cristianismo y nuestra fe sería absolutamente vana. El cristianismo, amados, es la única religión que reclama ser aceptada como verdadera apoyándose en el hecho de la resurrección de Jesucristo, su fundador. Nadie puede decir lo mismo, porque la resurrección no solamente está documentada o la creemos por fe, sino que está documentado. Hay escritos, hay testigos de ese momento histórico. La resurrección, amados, nos justifica. Estos son los resultados ahora de la resurrección. Como está escrito en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo, tu castigo, mi castigo. ¿Castigo por qué? Dirá alguien. Por el pecado. Sí, pero yo soy bueno. No, el pecado es rebelión contra Dios. Toda clase de rebelión es pecado. El no buscar a Dios, el no reconocerle y no rendirle culto como Él se merece es rebelión. El no obedecer su palabra, el no hacer el propósito de Él es rebelión. El no guardar su ley es rebelión. El no guardar su palabra es rebelión. Él tomó entonces nuestro castigo para que pudiésemos ser justificados delante del Padre. ¿Y cómo ser justificados? Por medio de la fe. Por gracia de Dios. En aquel momento de arrepentimiento profundo, en aquel momento donde reconocimos quiénes éramos delante de Él y que nada aceptable había en nosotros, le dijimos: Padre, perdónanos. Perdóname, Padre, por mis pecados. En ese momento entonces fuimos justificados delante del Padre. Y eso fue el logro de su resurrección, el poder que le levantó a Él. Su sacrificio fue aceptado, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, y esto nos da acceso entonces a una nueva relación, justificados ahora. Amados, un día como hoy en la historia, cuando la tumba estaba vacía, esto nos da certeza respecto a nuestra propia resurrección y a la vida eterna. Como está escrito en Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nuestra esperanza es esta: un día, se levantarán todos los creyentes a través de la historia de la tumba. Y no solamente será recordado la religión de la tumba vacía, sino de las tumbas vacías, porque todos los que han muerto en Cristo serán resucitados. Él, Jesús, el primogénito de muchos hermanos, el poder de su resurrección levantará también a todos los que duermen en Él. Muchos de nosotros tenemos algún pariente, algún hermano querido, alguien que conocimos que dio testimonio de su fe. Hermanos, la resurrección de Cristo nos permite creer fielmente y nos da certeza que ya sea ellos o ya sea nosotros, cuando partamos, seremos levantados de la tumba por el Señor. Hay resurrección para todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor y Salvador. La resurrección nos ha provisto entonces también de un sumo sacerdote que intercede por nosotros permanentemente, como está escrito en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Extraordinario! Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, dice el escritor de Hebreos, capítulo 9, verso 24. Y quiero ir acercándome a la finalización de esta reflexión el día de hoy. La resurrección nos ha traído victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Un día, esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y esto es por causa de la resurrección de Jesucristo, por causa del cambio que Él ha provocado en nosotros al hacernos nacer de nuevo a través de la fe. Glorioso el día en que nos presentemos delante del Señor. Glorioso el día en que contemplemos al Cordero de Dios. Glorioso el día en que le volveremos a ver. Nuestra esperanza no es sobrevivir los 70, 80 o incluso los 90 años. Esa no debe ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza es finalmente tener un cuerpo resucitado como el de Cristo y en la eternidad estar para gloria de su nombre, adorándole permanentemente día y noche con un cántico nuevo que dirá probablemente: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, bendito el Cordero, bendito el Cordero. Él es la primicia. Él es la primicia. Así que, hermanos, los que han en estos tiempos han visto partir a sus seres queridos, tengan esperanza. Si ellos han partido en Cristo, esperanza tenemos. Por tanto, como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense. ¡Anímense! La resurrección de Cristo nos da esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido justificados delante del Padre. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna, incorruptible, que nadie puede quitar. No hay mejor noticia que esta. Como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¡Wow! Bendito sea el Señor por siempre. Y hay una promesa maravillosa. La promesa del regreso, el regreso de nuestro Señor Jesús y la vida eterna del creyente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bendito sea el Señor. El Señor ha de retornar. Y Él puede retornar porque Él ya ascendió a los cielos y dijo: voy a preparar morada para ustedes. La resurrección de Cristo finalmente significa que Él juzgará al mundo con justicia. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, estoy leyendo el libro de los Hechos, capítulo 17, en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Está hablando de Jesús. Un día, amado, todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios y enfrentarán la condenación de Dios y serán enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según las obras como creyentes. Hay una forma, hay una manera en el día de hoy. Aún está abierta la puerta de obtener perdón y vida eterna en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Y Él, que es fiel y justo, te perdonará. Y te hará una nueva criatura. Si tú eres creyente ya, si tú eres parte de la familia de Dios, mantente firme en la esperanza del retorno de Jesucristo. Mantente firme en la esperanza que tenemos de la resurrección de entre los muertos. Vive cada día como si fuera tu último día aquí en la tierra, para glorificarle y para honrarle. Anhela fervientemente el cielo, nuestra patria celestial. Deshazte de tus amores a las cosas terrenas, superfluas, que pueden ser robadas, que se marchitan, que cambian, que perecen. Pon tu atención en las cosas del cielo, en la eternidad, en la justicia de Dios. Y para poder vivir entonces este tiempo de transición, de peregrinaje aquí, anda todos los días al trono de la gracia para tu oportuno socorro. Ora y bendice el nombre de Jesús. Santifícalo todos los días. Y dale gracias. Porque Él vive. Nosotros también vivimos. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos justificado allí, por haber cargado mis pecados, los pecados de cada uno de nosotros, y haber pagado el precio de nuestras faltas. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la tumba, sino que la muerte no podía contenerte, mas tú ascendiste al cielo, venciendo a la tumba, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás. Sorbida es la muerte en victoria. Tú expusiste, Señor, todos los argumentos del enemigo y has dado esperanza cierta a todo aquel que en ti cree, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y corre a ti. Y esa esperanza cierta es vida eterna, salvación en ti. Bendito sea tu nombre para siempre. Muchas gracias, Señor, por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.